Hasta aquí las noticias en Radio Martí, ingeniero de audio, Otón Madariaga. Les informó Luis Covarrubias.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean muy bienvenidos a una nueva y renovada emisión en Tras la Noticia para hoy, 16 de abril del año 2021. Les saludamos a sus nuevos amigos que todos los días de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde les agradecemos la linda sintonía que usted dispensa a este programa a través de las ondas de Radio Martí, agradeciendo la asistencia técnica en los estudios de Tony y Simón, la coordinación de Jaime Almiral y la producción de quien les hablamos, Tomás Regalado Jr. y Cari Roque. Muy buenas tardes, Tommy, ¿cómo andas?
Cari, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los oyentes en un viernes en donde nos paramos a recordar y en darle las gracias a todos esos hombres valientes que hicieron tanto para luchar por su democracia.
Efectivamente, ahí vamos a tener en nuestra segunda media hora un toque muy especial, porque indudablemente se sabe que se han hecho muchos artículos, grabaciones, de hecho nuestra página ha elaborado a través de la magnífica producción de Yo Cardona, un especial muy bonito con relación a Girón, pero la familia, vamos a hablar de la familia, el daño colateral que sufrieron las familias, y desde luego, indudablemente, no podemos olvidar que tanto la tuya como la mía, pues fue víctima de ese fracaso de Playa Girón, que dejó nuestras vidas, las cambió completamente. Pero bueno, creo que ya tenemos en la línea telefónica a nuestro primer invitado en la tarde de hoy y vamos a darle la más cálida bienvenida a Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Humanos en Cuba, con el cual vamos a estar hablando de un artículo muy interesante, ¿no?, que parece que se adelantó a los acontecimientos y fue elaborado el 12 de abril, solo que ahora que hay que agregarle, como toda buena sazón, pues indudablemente un nuevo elemento, y es el cambio que ha habido en la cúpula castrista, y me refiero pues al nuevo ministro de la FARC. Muy buenas tardes, Juan Antonio. Bienvenido a Tras la Noticia con Tommy Regalado. Y quien te habla, tu amiga Cari Roque.
Un placer saludarlos a los dos. Muchas gracias por invitarme.
Bien, te adelantaste a los acontecimientos. Tienes un artículo de fondo muy interesante. Que me gustaría, Tomasito, que tú que lo tienes, pues comenzar por preguntarle cuál es justamente la élite de poder a las puertas del séptimo congreso del partido en una etapa de desafíos existenciales, inseguridades y miedos. Ahí te dejo para que hables con Juan Antonio Blanco.
Juan Antonio, yo creo que es importante para las personas que no han podido leer este artículo que salió y es publicado, es hablar de los famosos tres pilares del poder del régimen castrista y por qué solamente en tus palabras queda solamente uno en pie y ese se ha empezado a quebrarse. Yo creo que desde empezar del título hacia abajo, vamos, ¿no?
Sí. Mira, El artículo ese está conectado con un tema recurrente en mí que yo vengo desarrollando hace virtualmente 2 años, desde que empecé a estudiar la relación de Cuba con Venezuela. Y es que me fui percatando de que en Cuba efectivamente ha habido una transición, pero esa transición no es la que nosotros esperábamos cuando en los 90 cayó la Unión Soviética, que pensábamos que iba a ser una transición a la democracia, algún tipo de economía de mercado, sino que ha sido una transición de un Estado comunista a un Estado mafioso. Y por Estado mafioso, lo subrayo, no es, se ha puesto de moda decir que esta gente son unos mafiosos, etcétera, pero la mayor parte de la gente que habla de esa forma lo hace como quien usa un adjetivo peyorativo más, además de asesinos, criminales, ladrones, pues dice mafioso. Yo cuando hablo de mafioso y de régimen mafioso, me refiero a una categoría conceptual de un nuevo fenómeno que ha surgido en el siglo XXI que no existía antes, que son estados que no están simplemente permeados de corrupción, sino que están capturados por un grupo pequeño mafioso que ha puesto todas las instituciones del país en su único beneficio. En el caso de Cuba ha surgido una cosa interesante, o sea, se mantiene un cascarón de Estado comunista, pero que es totalmente inoperante, que es el que la gente ve. O sea, es un cascarón que tiene a un presidente que se llama Miguel Díaz-Canel, un Consejo de Estado, una asamblea, una serie de organismos, pero ya ese Estado no tiene nada que ver con lo que era el activo Estado comunista. Y el Estado nuevo, el Estado, si fueran, según el debate que hay aquí en Estados Unidos ante las características de las últimas elecciones, se habla de un Estado profundo. Bueno, el Estado profundo en Cuba es el Estado mafioso, que nadie ve, pero que es el que realmente controla las riendas del poder. Ya el poder no está en ese buró político, ya el poder no está en incluso 2 o 3 personas que giren alrededor de Fidel Castro, ya el poder no está en esas instituciones estatales, el poder está fuera de ahí. Y ese poder monopoliza la FARC, por eso es tan importante el cambio de ministro, el MININ, la orientación general que se da a la política exterior y, muy importante, la economía que funciona, que es el 80% de las cosas que realmente traen dólares al país y que están bajo control del llamado oligopolio de GAESA. Y GAESA, la gente dice que es de la FARC, GAESA no lo controlan tampoco la FARC como institución, los controlan estas familias mafiosas que han hecho de GAESA el motivo, el canal para enriquecerse. GAESA es un oligopolio que tiene todo tipo de corporaciones y empresas que generan dólares, que pueden ir desde industrias aeronáuticas hasta industrias turísticas, hasta la exportación de servicios médicos, etcétera, las remesas, pero que son empresas que están inscritas como empresas en el exterior. La verdadera sede de, por ejemplo, Cimex, como se dijo anoche en un programa, no está en Cuba, está en Panamá. La Cimex que todos conocemos en Cuba es una sucursal de la de Panamá. ¿Quiénes son los accionistas de esas empresas? Nadie lo sabe. ¿A dónde va a parar el dinero que recaudan esas empresas? Nadie lo sabe. ¿A dónde van a parar los miles de millones de dólares que las familias de aquí le mandan a sus familias allá, que se apoderan estas empresas, van a parar un banco en Panamá y de ahí desaparecen? Nadie lo sabe, porque a los familiares no le entregan esos dólares. Le entregan unos papelitos que dicen que son pesos cubanos, con los cuales puedes nada más que tener compras en ciertos lugares dentro de la isla. No te sirve para nada, absolutamente fuera de Cuba. Y el dinero que de verdad vale, ese se apoderan ellos de eso. Eso es un fenómeno nuevo, que no existía antes. Si tú coges una foto de quiénes eran el gobierno de Fidel Castro, todos eran súper leales a Fidel Castro, pero ninguno era familiar. Tú coges ahora una foto de quienes están en la rienda del poder hoy en Cuba, y todos son familiares de Raúl Castro.
Ahora, tú le das una importancia muy grande a dos elementos, el doble filo del artículo 4 de la Constitución, pero al mismo tiempo ha surgido un ingrediente nuevo, ¿no?, que es el nombramiento, ¿no?, la defenestración, diría yo, del ministro de Defensa, a pocas horas de un congreso del partido que, indudable, hay una situación, el nombramiento de Álvaro López Miera. Como nuevo ministro de Defensa, López Miera, quien cumplirá 78 años en diciembre, ocupaba hasta el momento el cargo de viceministro de las Fuerzas Armadas y reemplaza a Leopoldo Cinta Fría, de larga trayectoria, pero ahora mi pregunta va encaminada: ¿qué relación tiene esto con el próximo Congreso del Partido Comunista, si es que se celebra? ¿Qué figuras perfilas tú que van a estar rodeando a esto? ¿Y cuál es la importancia de este artículo número 4, que indudablemente es un artículo que, vamos, está llamado a ser como una fuerza de represión? La traición a la patria es el más grave de los crímenes, que la comete está sujeto a la más severa condena. El sistema socialista que refrenda esta Constitución es irrevocable. Dame tu criterio y hasta dónde se unen estas dos fuerzas de correlación de cara al Congreso del Partido.
Mira, Miera es hijo de una familia de republicanos españoles comunistas vinculados a la KGB soviética, que fueron a fundar la Universidad de Oriente, y era cuando viene la guerra civil con Batista y está la Sierra Maestra andando, y cuando se crea el segundo frente oriental al mando de Raúl Castro, el Partido Socialista, Partido Comunista de Cuba en aquella época, dio todo el apoyo, no a Fidel Castro, le dio todo el apoyo que pudo a Raúl Castro, porque Raúl Castro ya había sido reclutado por la KGB y no había ningún problema en darle apoyo. Curioso que un muchacho de 14 años, hijo de estos republicanos españoles que habían vivido en la Unión Soviética y que estaban ahí, que habían recibido seguramente entrenamiento de la KGB, vaya a subir a la Sierra Cristal y se vaya a poner en contacto en el segundo frente con Raúl Castro. Y ahí Raúl y Vilma lo cogieron y lo adoptaron como un hijo de ellos dos. ¿Qué quiere decir esto? Yo decía antes que toda la gente que estaban hoy en cargos fundamentales eran familiares directos de Raúl Castro. Bueno, este no es un familiar directo, pero ciertamente es un familiar de Raúl Castro, mucho más que Leopoldo Cinta Fría, que era un hombre que tenía una trayectoria alrededor de Fidel Castro. No lo había hecho hasta que entró en las Fuerzas Armadas en relación a Raúl Castro. Pudiera haber lanzado Leopoldo, y ahí viene el artículo 4, pudiera haber estado dispuesto, Polito, como le decían, a lanzar los tanques a la calle en caso de que fueran a aplicar el artículo 4. He conversado con compañeros de las Fuerzas Armadas, altos oficiales, me han dicho que ellos no creen que Polito se hubiera decidido a lanzar los tanques. Por cierto, que venía de una unidad de tanques donde era muy reconocido, que era la unidad de Managua, la unidad más grande de tanques cercana a la capital. Precisamente una unidad de tanques que en cualquier caso tendría que ver en un papel de golpe de Estado o de contragolpe. Y en este momento cambian a Polito por una persona que tiene, uno, le va a abrir las puertas de par en par, es una persona de total confianza para los rusos, y le va a abrir la puerta de par en par, si no es que no la tenían suficientemente abierta antes, a los rusos dentro de las Fuerzas Armadas cubanas. Dos, es incondicional a Raúl Castro. Tres, es mucho más frío y sanguinario de lo que pudiera haber sido Polito si le hubieran dado la orden de masacrar a la gente. Ahora, si cogen ahora, por ejemplo, que es una de las tantas especulaciones, si cogen ahora a Polo y lo ponen de primer secretario de partido, no pasa nada, porque el primer secretario de partido y nada es lo mismo en estas circunstancias. Hoy en día eso no es un cargo importante. Lo era cuando Fidel Castro era primer secretario, comandante en jefe y jefe de gobierno como primer ministro. Ahora eso, da igual quien esté ahí, como da igual quien era el presidente. Igual que cuando hubo una gran especulación, un nuevo hombre de presidente, este hombre Díaz-Canel, so what? Ha demostrado que ese cargo está vacío de todo contenido. La Fuerza Armada, repito, la Fuerza Armada, Ministerio del Interior, CAESA, y el control que ellos hacen de la política exterior, eso es lo que cuenta aquí. Y eso es el que da las órdenes a puro político. Y esa es la gente que le dan las órdenes al gobierno y lo que los demás van a hacer y lo van a acatar. Ahora, el artículo 4 que están reflotando es un artículo que solo sirve para hacer una gran masacre o una gran represión. Porque incluso habla de la traición a la patria, el derecho a luchar hasta con las armas. Curioso, ¿eh? Que sientan que es necesario hablar de luchar con las armas para defender la revolución socialista, para defender el gobierno socialista, el Estado socialista, el régimen socialista. Bueno, hay un pequeño problema, ya este régimen no es socialista, es mafioso. Entonces, en todo caso, los que podrían ser acusados de traidores al régimen socialista son ellos que convirtieron el régimen socialista en un Estado mafioso familiar. Así que eso se abre a muchas interpretaciones, incluso de aquellos que se pueden considerar comunistas. Es una situación muy peculiar.
Juan Antonio, hablamos esto casualmente ayer con nuestro invitado de Chilling, Julio Chilling, y te hago esta pregunta, porque muchos han hablado desde muy temprano de que desafortunadamente Cuba ha tratado de implementar el modelo chino, el modelo asiático, como lo ha tratado de implementar en Venezuela. Pero, sin embargo, el grave error es que muchos analistas políticos hablan y dicen que ni Cuba ni Venezuela tienen la disciplina que tiene el régimen de China, porque aunque dentro del régimen de China hay lo que es llamado la mafia de amigos o de familia, saben sus límites, que en Cuba desafortunadamente por el descaro que es el grupo de amigos de la familia o la familia, no creen en ningún límite, ¿no?
Mira, yo no sé, porque yo no he oído la versión esa de boca directa de los que tienen esa opinión. Yo no creo que en ningún momento se ha querido aplicar en Cuba el modelo chino. Lo más cercano que uno pudiera decir que comparativamente hablando tiene que ver con lo que hacen los chinos es GAESA, en el sentido de que GAESA es una corporación que aplica principios empresariales capitalistas, por decirlo de alguna manera, pero enmarcados en, quizás eso es lo que tú me estás transmitiendo, enmarcado en un capitalismo que no es capitalismo real, es un capitalismo de compadres, es un capitalismo, lo que aquí llaman crony capitalism, que es cuando en lugar de las reglas de mercado y las leyes de mercado, la gente se hace concesiones según las relaciones personales que tienen unos con otros. Y eso es un capitalismo corrupto, eso no es realmente un capitalismo. Y eso además, en el caso de China, al menos es una situación, digamos, muy extendida en todo el país, donde hay gente que ha podido prosperar con la anuencia y tolerancia del partido chino y haciendo la debida reverencia, pero que no son integralmente parte del Estado chino o del partido chino, sino son, por decirlo de alguna manera, compañeros de viaje de los dirigentes de ese país. Cuando han tenido que aplastarlo, los aplastan, como a este hombre que estuvo hasta hace poco desaparecido. Pero igual sucede, por cierto, en el caso del Estado semimafioso ruso, donde lo primero que hizo la mafia de Putin fue aplastar a todos los nuevos millonarios que había cuando llegaron al poder. Entonces, es un capitalismo que no es capitalismo, porque no respetan la libre empresa, no respetan la propiedad privada, no respetan la separación de poder en el Estado de Derecho, y por lo tanto no hay regla alguna en la cual la gente pueda tener confianza. Ese es el problema que tú ves continuamente cuando hay gente que quiere invertir en Cuba. No, vamos, mira, hay una oportunidad, uh-huh. Vaya a Cuba. Bueno, ¿y quién te va a proteger a ti el día que el Estado te quiera confiscar? O el día que el Estado te quiera hacer un número 8 y meterte preso. Porque tú no tienes tribunales independientes, todo se juzga según las leyes arbitrarias de ellos. No tienes ni siquiera abogados realmente independientes que te vayan a defender. Son abogados que tienes que contratar a través de ellos si tienen un juicio. ¿No? Decir que eso es capitalismo es una deformación grosera de la realidad. Y ese es el problema que siempre ha tenido como límite el propio capitalismo chino, aparte de que ese invento de sociedad totalitaria política con concesiones al libre mercado ha ido retrocediendo progresivamente de cuando empezó con Deng Xiaoping a el actual dirigente, que virtualmente ha vuelto al modelo ideológico comunista de expansión imperialista en la zona asiática, de competir geopolíticamente en contra de Occidente y de Estados Unidos en especial, en tragarse a Hong Kong y a Taiwán. O sea, estamos viendo una fase de China que no es de la que se hablaba hace 15 o 20 años atrás, cuando ese experimento empezaba. Cosa que es muy buena a los efectos nuestros, con la cosa esta de Biden y demás. Porque cuando uh-huh. empezó el deshielo con Cuba, todo el mundo nos quería vender el modelo chino y el modelo de Myanmar. Y decían que miren qué bien cómo se llegó un acuerdo con los militares en Myanmar y ahora eso es un proceso en avance. No, mira lo que condujo la transición controlada por los militares.
Lo que ocurrió en Myanmar después, unos años, obviamente, sí, estoy de acuerdo contigo 100%.
Sí, lo que nos vendían China y Myanmar como referencia para que bajáramos la cabeza y aceptáramos el experimento de Obama, mira, yo quiero saber que me expliquen ahora cuál es la situación en China, uno de sus íconos, y cuál es la situación en Myanmar, el otro ícono que nos querían vender, uh-huh. y si quién tenía razón cuando decíamos, señor, en primer lugar los cubanos no son ni Myanmar ni China, y en segundo uh-huh. lugar hay que darle tiempo a sus experimentos para ver a dónde conducen, y mira, en poco tiempo, ¿dónde estamos?
Te quiero dar las gracias, Juan Antonio, y vamos a seguir tocando temas contigo, porque indudablemente de cara a este Congreso del Partido, es el cascarón de lo que queda de la ideología cubana, pues vamos a analizar contigo quiénes estarían en el poder en Cuba, Castro, Raúl, Díaz-Canel o López Calleja. Lo que pasa con el pobre Díaz-Canel es que no tiene Crazy Glue, no pega con los cubanos. Así que por lo tanto, como no tiene Crazy Glue y no pega con los cubanos, seguiremos tratando de indagar contigo, voces autorizadas que son las que nos gusta tener en nuestro espacio para romper y desmontar las mentiras de la tiranía castrista. ¿Y qué te parece, Tommy, si despedimos a nuestro invitado y nos vamos a nuestra segunda media hora? El Toque Humano de Bahía de Cochino, en la voz de una hija de un brigadista. Despide, Tommy.
Así es, Juan Antonio Blanco, sin Crazy Glue y todo. Sabes que te queremos. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa Detrás de la Noticia. Amigos, hacemos esta breve pausa y regresa Cari Roque y un servidor, Tomás Regalado, aquí por Radio y Televisión Martí, en Tras la Noticia.
Piensa en el futuro. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que ya están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia con sus amigos, quien les habla, renovando desde luego todo y cada uno de nuestro programa, Tommy Regalado y Gaby Roque. Y Tommy, indudablemente, mañana es un día muy especial, 60 aniversario del desembarco de Bahía de Cochino. Y indudablemente toca de cerca, te toca a ti, tu abuelo preso político, indudablemente me toca de cerca a mí, justamente un día como mañana, hace 60 años fui arrestada.
Así también, es lo que te iba a preguntar, porque cumple un aniversario tuyo.
Sí, y justamente mañana, pues un día como mañana también, enterré a mi madre, porque toda la familia cubana sufrió el descalabro de Bahía de Cochino. Para nosotros es un verdadero placer recibir en nuestro programa a Nolan Ponce, hija de un brigadista, una mujer extremadamente activista que nunca ha dejado de tocar el tema de Cuba, una mujer que indudablemente vamos a tocar con ella la parte humana, porque no es menos cierto que hemos tenido programas especiales realizados por Dio Cardona, hemos tenido programas muy buenos y les invitamos a escucharlos y a verlos, pero la parte humana es la esa señal que nos toca de cerca, y vamos a darle la bienvenida en la tarde de hoy a Nolan Ponce. Buenas tardes, Nolan, bienvenida a este programa especial contigo, Entras la Noticia.
Bueno, buenas tardes, Cari, buenas tardes, Tony, y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Me alegro tanto que Playa Girón nunca pasa desapercibido en este exilio, que ya los brigadistas que quedan, que no son tantos, son bastante mayores, mi padre ya no está, pero que todavía tienen ese espíritu de lucha y de seguir recordando aquel glorioso 17 de abril que todos pensábamos que de ahí partiría el fin de aquella dictadura que ya padecíamos. Muchísimas gracias de nuevo por invitarme al programa a conversar sobre ese evento que de una forma o de otra nos marcó a todos en aquellos momentos.
Escribiste un artículo muy bueno de fondo para el Nuevo Herald y desde luego pues somos tres víctimas hablando de aquello que pudo haber cambiado, de haber hecho de Cuba el país de regreso al hemisferio occidental. ¿Qué edad tenías tú cuando tu padre desembarcó en Bahía?
12 años. tenía yo. Pero uno, yo como quien dice, era una niña muy adelantada porque estaba al tanto de todo. Si recuerdas, tú te tienes que recordar, en aquella época las visitas llegaban a la casa inesperadas, las personas se sentaban a conversar y los niños, ¿qué hacían? Estaban alrededor jugando yaquis o a los palitos chinos, pero escuchando. Yo era una de esas niñas que me interesó mucho siempre la historia y oía las conversaciones de mis padres, de lo que estaba pasando, de mis tíos, de la amenaza del comunismo. O sea que para 12 años yo estaba muy empapada. Por eso muchas veces me preguntan, ¿pero qué edad tú tenías? Dígole, no, yo tenía 12 años, pero incluso la primera bohemia que salió después de la caída de Batista, que fue una bohemia aniversario, tuvimos que esperar, si mal no recuerdo, la bohemia salía todos los viernes y hubo que esperar como 3 semanas o algo así para que saliera una bohemia. Yo la guardé, aquello yo lo consideré algo histórico, y fíjate que con los años, yo vine para acá en el 61, pero mi tía, que fue una de las últimas que vino, me la trajo, aquella revista bohemia. O sea, desde entonces yo estaba muy interesada en lo que estaba pasando en mi país y en la historia de Cuba. Así es que te puedo conversar de aquella época, de las esperanzas que tuvimos. Tú, como me acabas de decir, y ahora me lo recordaste, tú caíste presa un 17 de abril. Nosotros veníamos de la finca de la familia en Pinar del Río, en Artemisa, para La Habana, cuando supimos por el camino, mi tío paró en casa de un amigo a tomar café, que había habido una invasión esa madrugada, y recuerdo que salió bailando, haciendo piruetas en el aire, y estábamos todos tan felices de pensar, ¿quién iba a pensar que aquello iba a fracasar? Nadie pensó eso. Nosotros no sabíamos que mi padre estaba en la invasión. Mi mamá, mi hermano y yo ignorábamos eso. Así es que lo hacíamos a él en Miami. No sabíamos que en esos momentos él estaba batiéndose a los tiros en Playa Girón. Y luego después el desencanto que sufrimos ya para el miércoles. Fueron 3 días, el miércoles o el jueves. Empezaron a llegar noticias que Fidel Castro tenía todo aquello bajo control. No lo podíamos creer. Y entonces fue cuando empezaron a presentar los prisioneros en televisión. No me recuerdo si fue esa misma semana o la otra, pero ya no cabía dudas de que era verdad, que había fracasado. El sentimiento de desamparo, de tristeza, de no te puedo decir, de sentirnos abandonados, que nos cayó encima a todos, como que no lo podíamos creer. Y así el resto del pueblo de Cuba. Entonces, mi mamá enseguida como que un sexto sentido se empezó a preocupar. Y te recuerdas que cuando aquello para hacer una llamada a Miami era muy difícil. Y ella pidió una llamada a Miami y le dijeron, que para el viernes, era como esperar 4 días. Pues no tuvimos que esperar 4 días porque la última noche que presentaron a los invasores en televisión, los que se acuerdan de aquellas entrevistas, el último día los presentaron a todos en televisión y cada uno se paraba y decía su nombre y lugar de nacimiento. Y yo estaba, eso nunca se me olvida, y he escrito sobre eso 2 veces y me lo han publicado, una vez en el diario Las Américas y 2 veces en el Nuevo Herald desde hace muchos años. Y yo recuerdo que ellos habían ido a casa de un vecino, como era en Cuba, tú salías a casa del vecino, fueron ella y mi hermano tenía 15 años. Y yo me quedé sola en la casa con el gatico y de esas cosas decidí poner el televisor, que mi madre no los había prohibido. Y ahí lo puse y estaba sentada cuando vi a este prisionero que tiene mucha fama. Incluso hoy leí algo en el Nuevo Herald que lo mencionan a él, que cuando llegó a los campamentos de Guatemala, están diciendo que él llevó una bandera de Japón que había capturado en el Pacífico. Me refiero a Manuel Pérez García, que con 51 años se unió a la invasión. Pues yo sabía que ese señor era muy amigo de mi padre, y cuando lo presentaron, yo me paralicé, y siguieron diciendo cuando de pronto se paró mi padre, y es algo que tantos años han pasado, todavía se me va la voz cuando recuerdo aquel momento, y fue una cosa breve, su nombre y el lugar de nacimiento, se sentó y siguieron, y en eso llegaron mi madre y mi hermano. Yo apagué el televisor, me acosté, y al día siguiente, por supuesto, vinieron a buscarnos mi tía y mi tío de la finca. Nos dijeron que había una invasión a unas cuantas horas de Cuba. Fíjate qué excusa, ¿eh? Y nos fuimos con ellos para la finca, y allá fue que mi mamá y mi hermano supieron la noticia. Y de ahí, bueno, pues ya sabes, la primera visita en el hospital naval, que no nos lo dejaban ver, y después en el castillo del príncipe, la última visita que le hice a mi padre, ya nos hicieron desnudarnos a las mujeres, porque mi hermano nunca pudo entrar a verlo, era un niño de 15 años, pero los hombres no podían entrar a verlo porque parece que temían que alguno se escapara, no sé, pero aquello fue trágico, el sentido de desolación, y traigo de nuevo, y lo quiero recordar siempre, y me alegro muchísimo que en el artículo del Nuevo Herald de hoy, que está en primera plana, hablan de la traición de John Kennedy. No me gusta decir la traición de los americanos, no. Fue la traición de John Kennedy, que nunca quiso llevar a cabo esa invasión. Y en lugar de tener el coraje como presidente de decir, esto no lo quiero yo, y hay que desbandar esos campamentos, porque eso viene por Eisenhower, no lo hizo. Y no lo hizo, y prefirió enviar a esos hombres a una muerte segura. No sé cómo él podría dormir después por la noche pensando que mandó a 1.500 hombres a una muerte segura, porque como todo el mundo sabe, sin el apoyo de la aviación no tenían forma 1.500 hombres de combatir. Fidel Castro tenía más de 80.000 milicianos sobre las armas y todos aquellos tanques. ¿Cómo iban a poder 1.500 hombres combatirlos si no era por la aviación? Y los que han leído y han estudiado todo eso de Playa Girón, yo entre ellos, porque me gusta saber cómo fue que eso pasó. Él decidió retirar la cobertura aérea el 14 de abril, cuando esa gente ya estaban en el medio del mar. Desembarcaron sin aviones y desembarcaron a la 1:00 a.m. Y ya al amanecer pudieron ver que venían los mix de los comunistas. Pelearon, esos hombres pelearon con todo lo que tenían. Y yo recuerdo que mi padre ya el miércoles, que ya se veía, ya estaban, venían la gente descalzo, habían perdido esto, lo otro, no tenían municiones. Y recuerdo que mi padre dijo que él miró hacia el mar y vio a lo lejos, se veía en el horizonte los destroyers americanos en el horizonte y unos aviones que pasaron, pero siempre bien lejos de las costas. Y ahí fue que dice mi padre que se dio cuenta que los habían traicionado. Entonces, bueno, como bien dijo San Román, cada hombre por sí mismo adentrarse en aquellos pantanos a ver cómo se podían salvar algunos. Hay algunos que lograron llegar y encontraron gente amiga que los escondió en embajada. El propósito de mi padre, junto con cinco, él andaba con cuatro más, eran cinco. Uno de ellos, no sé si estará vivo todavía, José Jesús Sosa Cabrera, eran muy amigos y andaban juntos ellos cinco. Y el plan de mi padre, un plan loco, ir desde Playa Girón por el sur hasta la finca de nosotros, La Simpatía, allá en Artemisa, que estaba por la costa, y no sé cuántos kilómetros, pero todo el que sabe Playa Girón, que es donde está acá, hasta allá, hasta Pinal del Río. Era una idea loca ir por la costa sur. Pero en esos momentos de desesperación, ¿qué otra cosa? Cualquier cosa suena bien para hacerla. Y ese era el plan, hasta que estaban muertos de sed, como muchos invasores ya lo han contado, los labios resecos, cogieron unos bejucos para extraerles un líquido que tenían, y aquel líquido les peló todos los labios, sin comida. Llevaban una semana, porque mi padre, creo que fue el 25 de abril que los cogieron a ellos. En nada, se habían quedado medio dormidos. Cuando lo despertaron, estaban rodeados de milicianos. Y mi padre nos contó después que él verdaderamente pensaba que ellos los iban a fusilar allí mismo. Y cuando los subieron, él tuvo la suerte que no fue de los de la rastra de la muerte ni nada de eso, pero los subieron en camiones y en guaguas. Y ya cuando llegaron al Palacio de los Deportes, que fue donde los pusieron de primera instancia, pensó que quizás tenían un chance, porque eran tantos para fusilar, pensó que quizás tenían un chance, pero nunca lo que sucedió después, que fue, tuvieron la suerte que vino esa negociación por Fidel Castro, que tiene tenía una inteligencia para la maldad tremenda, y les sacó dinero a esos hombres. Aparte de humillar al gobierno norteamericano, los cambiaron por las medicinas, alimentos, 62 millones se negoció, pero claro, eso tomó prácticamente, bueno, desde mayo del 61 que hicieron la oferta de aquí hasta diciembre del 62, que fue cuando salieron. El tiempo que estuvo encerrado en la cárcel, los primeros meses estaban más o menos ahí, pero cuando ya Fidel Castro vio que el gobierno americano no se decidía, que le daban largo a la cosa, entonces los incomunicaron, y mi padre estuvo incomunicado prácticamente 11 meses sin saber, no se sabía una sola noticia de afuera. Cuando la crisis de los cohetes, ellos estaban incomunicados, y por algunas noticias que se filtraron a través de algunos milicianos, sabían que los americanos habían impuesto un bloqueo a la isla, como le decían entonces, aunque en esos momentos ellos pensaron, nosotros no vamos a ver esa libertad, si es que de aquí resulta la libertad, porque siempre se decía, Isla de Pino estaba dinamitada, y ellos pensaban, si esta gente se ven perdidos, no van a ametrallar aquí. Así es que fueron 11 meses incomunicados, una comida, bueno, le decían, no sé si esta palabra es mala o buena, porque hace tantos años que estoy aquí, le decían las hediondas, eran unas patas de puerco medio podridas con unos garbanzos y un pancito que guardaban para la comida, y eso era el almuerzo, y la comida eran espaguetis sin nada, y así es, eso era todos los días. Era la misma comida. Así es que a mí me llegó mucho la película Plantados, que no sé si ya todos la, me imagino que la hayan visto, por esos horrores que sufrieron los presos políticos en Cuba. Los de Playa Girón no llegaron a ese extremo porque a estos hombres los querían canjear, pero de que sufrieron la tortura de una cárcel, estar encerrados sin noticias de tu familia y con esa comida horrible. Mi padre, cuando llegó aquí, prácticamente él tenía siempre una dentadura muy bonita, era dientes. Mi padre había perdido como 30 libras, estaba casi irreconocible, porque también se enfermó del estómago y el sufrimiento, porque los que estaban solteros no tenían tanta preocupación, pero mi padre los tenía a mi hermano y a mí y a mi madre afuera, y él le exigió a mi madre que nos sacara de Cuba en octubre de 61, y nosotros tres vinimos y lo dejamos a él preso. Así es que él sabía que estábamos en los Estados Unidos, pero no sabía cómo estábamos, así que era un sufrimiento que no tenían, por ejemplo, los que estaban solteros, los que tenían 20, 21 años, la juventud. Pienso otra cosa, mi padre ya tenía 41 años cuando Bahía de Cochinos. Así es que fue una época durísima, y lo que duele es pensar que si solamente presidente Kennedy hubiera tenido coraje y le hubiera dado el apoyo de la aviación como se los habían prometido, porque nunca la CIA hubiera aprobado una invasión sin cobertura aérea. Si ellos hubieran tenido esa cobertura aérea, la historia de Cuba, Cari, hubiera sido muy diferente, muy diferente. No. Los que me escuchan les quiero decir, porque una vez que yo escribí algo en el periódico, alguien me puso que los de Playa Girón fueron allá a instalar en Cuba un gobierno autoritario y a volver a recuperar sus tierras. Eso no es cierto. Yo le escribí, mi padre no fue a Cuba a recuperar nada porque nosotros no éramos ricos. Vivíamos de un sueldo, como todo el que no tenía millones en Cuba, vivíamos cómodos, pero nosotros no éramos ricos. Le puse, mi padre fue a Cuba para exigir que hubieran elecciones libres y que ese pueblo de Cuba decidiera cuál era el gobierno que quería, no esa revolución impuesta a la fuerza por unos barbudos.
Lo interesante de esta conversación, yo creo, que es que aquí hay lo que le llaman tres partes de la misma historia, del mismo sufrimiento. Cari lo dijo al principio y lo recalco yo ahora, porque Cari fue esa presa política. Yo soy nieto de un preso político plantado que pasó muchos años, y estamos hablando con una hija de un miembro de la Brigada 2506 que también es hija de un preso político durante el tiempo de Cuba. Y es ese hablar y esta conversación me hace a mí un poco difícil. Y es preguntarle a Cari una cosa, pero te pregunto a ti, porque cuando mi abuelo regresó de cárcel, bueno, regresó no, llegó aquí a los Estados Unidos, fue muy corto tiempo que yo estuve con él, pero no quería hablar mucho de los detalles de lo que ocurrió en la cárcel, y te lo digo a ti y se lo digo a Cari, que tanto tu padre como Cari y mi abuelo son las personas más valientes, porque tienen todos han tenido unos pantalones que yo no sé si yo pudiera tener o muchos de nuestra generación pudiera tener, por luchar por su país y tener esa voluntad de aguantar los crímenes de derechos humanos y las violaciones de derechos humanos cometidos en contra de ellos en esas cárceles por esas personas.
Mira, yo te voy a decir algo, Tommy, y siempre lo digo, yo creo que el experimento más cruel y inhumano que ha producido ese régimen ha sido el sistema penitenciario cubano. Uh-huh. Y en eso, pues, indudablemente te marca, y te marca ¿por qué? Porque, mira, donde no había una gota de piedad, donde no existía una razón, donde las condiciones infrahumanas a las que te obligaron a vivir, y todos los días, todos y cada uno de los días, te daban la razón por la cual continuar combatiéndolos, aunque fuera en desventaja. Sí, no hay ser humano más libre que un preso político, porque no tiene nada que perder, hice mucho uh-huh. que ganar combatiéndolos y demostrándole al mundo las mentiras con las cuales han tratado de engañar al mundo entero, haciéndoles creer que los presos políticos cubanos viven en condiciones prósperas. Y esto es actualidad, porque hoy por hoy, si nos ponemos a sacar la cuenta de las prisiones que existían antes que ese experimento llegara al poder y las que existen hoy, no habrán triplicado los hospitales, no habrán triplicado las escuelas, pero se han convertido a la isla de Cuba en una larga y tenebrosa prisión. Quiero darte las gracias a Nolan por ese testimonio, gracias por ser ese pedazo de historia que no olvida a tu país y que vives, y me consta, he viajado contigo mucho, y me consta el afán, el amor con que siempre has tratado de cooperar para que se difunda la realidad de lo que fue un antes y un después de Bahía de Cochino. A ti, Tommy, ¿qué te puedo decir? Mi respeto, mi cariño. Somos tres víctimas, tres generaciones distintas, sencillamente marcadas por una sola ambición de un grupo mafioso que se encuentra empoderado desde hace más de 60 años en Cuba. Te dejo la despedida del programa.
Quiero dar las gracias a ustedes, porque gracias a personas como ustedes, Cari lo vivió, pero tú, Tony, lo has vivido a través de tu abuelo y de tu padre, y siguen recordando aquella historia que nosotros vivimos, porque no podemos permitir que se olvide y que borren lo que las Así páginas es. De gloria que se escribieron. Gracias a ustedes por estar al pie del cañón y no dejar que aquello se olvide.
Anole, muchas gracias a ti, Cari, muchas gracias a ti como siempre, y amigos, aunque ellos traten de reescribir la historia, aquí están las personas que lo vivieron para decir la verdad. Amigos, así nos despedimos, recordando siempre a todas esas víctimas del régimen comunista, a todos esos presos políticos, mujeres y hombres que han sufrido en esas cárceles tanto, y a todos esos hombres valientes de la Brigada 25006, que mañana 17 cumple otro aniversario de nunca olvidar. Así se despide ustedes Tomás Regalado y Cari Roque. Que pasen todos muy buenas tardes. Aquí continuamos en Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Cachorros de Chicago.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla José Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 7 p.m., Bravos versus Cachorros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.